Antes de continuar en la tertulia, quiero dar cabida a la comunicación que tenemos pendiente con Raúl Estrada Oyuela, director de Asuntos Medioambientales de la Cancillería Argentina, con quien ahora sí estamos en contacto. Estrada, buenos días.
Buen día, comandante. Mire, discúlpeme, pero tuve muchas llamadas hasta que pude conseguir que entrara y conservar la suya para poder conversar, ¿no?
Sí, sí. Finalmente podemos hacerlo. No es la hora que habíamos anunciado, pero lo importante es poder tener el punto de vista del gobierno argentino a propósito de este documento de los técnicos independientes contratados por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. ¿Cuál es la primera lectura que ustedes han hecho?
Mire, la primera lectura es satisfactoria porque en realidad todos los puntos de información que pidió la Argentina desde el comienzo están reflejados en las aclaraciones y comentarios, observaciones y desmentidos. En algunos casos dice que algunas afirmaciones son falsas que contiene este informe, ¿no? De modo que en general estamos satisfechos. No quiero interferir, había otro grupo de gente que yo no pude escuchar hablando antes, no quieren ni aceptar ni rechazar lo que se dijeron porque no lo escuché, ¿no?
Sí, sí, estábamos discutiendo justamente el documento en la tertulia, pero ahora vamos a charlar con usted para poder conocer exactamente el punto de vista del gobierno argentino, ¿no?
Sí, nosotros hemos remitido ayer mismo este documento a la gente, al equipo técnico que trabajó con nosotros, para que nos hagan un análisis a fondo y preparemos una respuesta que vamos a hacer al Banco Mundial. La primera lectura que yo he hecho es satisfactoria.
¿Son suficientes para el gobierno argentino las recomendaciones que hacen los expertos canadienses?
No, miren, las recomendaciones son recomendaciones. Acá se trata de acciones. Lo que yo le digo es que esas recomendaciones se refieren a los mismos puntos que nosotros venimos planteando desde el comienzo. Se refieren a los puntos que estaban en nuestra, digamos, pedido de información inicial presentado el 3 de agosto en Montevideo, sí, y que no fueron contestados. Ahora, solamente teniendo esa información se puede tener una cabal idea de cuál es el impacto que las plantas pueden originar.
Si hay... Son más de 70 las observaciones y recomendaciones que hacen los expertos canadienses. Usted, de todos esos temas, ¿cuáles considera más importantes, prioritarios?
No, mire, son todos combinados, son grupos de temas. Usted tuvo la paciencia de leerlo.
Sube.
Son grupos de temas. Ahí están agrupados los temas, por ejemplo, que se refieren a las plantas en su construcción y a las plantas en su operación. Uh-huh. Bueno, y esos temas son bien importantes porque es lo primero que preguntamos, ¿cómo va a funcionar? ¿Cuáles van a ser los químicos, en qué proporciones y en qué orden se van a usar? Y entonces la información que se pide tiene que ver con eso. Además tiene ciertas recomendaciones sobre el uso de algunos químicos. Pide una explicación sobre por qué se descartó el procedimiento totalmente libre de cloro, si bien niega que el único procedimiento posible sea totalmente libre de cloro. Hace algunas recomendaciones sobre la reducción del cloro que se utiliza, creo que es la palabra light, ¿no?, para referirse a poco uso de cloro.
Sí.
Eso también es parte de lo que estábamos pidiendo, es decir, cómo se va a utilizar. Tiene también consideraciones sobre los efluentes, estos efluentes que finalmente constituyen una masa importante de contaminantes que se ponen en el río. La empresa en general venía hablando de la dilución de los contaminantes en el líquido que se devuelve. Pero lo que nosotros pedíamos era la masa total de los efluentes, de los contaminantes. Bueno, lo que le piden acá es otra vez la masa total. Usted sabe que la localización de la planta es un tema principal, es un tema que tiene mucho que ver con la preocupación de la gente que está próxima a la planta. Y este es un punto que también le pide el informe. Yo diría, es por qué, cuáles fueron las razones y cómo construyó el razonamiento para que dos plantas de esa magnitud se colocaran tan cerca de centros poblados y tan cercanas entre sí, lo que es la causa principal del malestar en la población. contiene también, no sé si lo estoy cansando porque estoy hablando demasiado.
No, no, al contrario, me interesa por lo menos en un resumen saber por dónde vienen para usted y para el gobierno argentino las observaciones más interesantes, digamos.
Claro, por ejemplo, todo lo que se refiere a la actividad socioeconómica está ahí reflejada, el impacto sobre el turismo. Dice con claridad que hay que atender el impacto que las emisiones de gases van a tener sobre Gualeguaychú, cosa que los informes iniciales negaban que fuera a tener algún efecto. Usted sabe que la información es que los valores de los inmuebles en la zona de Gualeguaychú han caído fuertemente, casi como un 30%, con el solo anuncio de las plantas. Luego que hay ahí un perjuicio que la gente está sintiendo. Yo creo que en su momento, si las plantas producen lo que parece que producirían, el mismo impacto negativo va a sentir la zona de Fray Ventos. En realidad, fíjese que el primer informe del banco de diciembre habla de las dificultades en las cañas, ¿no es cierto? La playa que está ahí.
En el balneario de las cañas de Fray Ventos.
Fray Ventos. Esto es una cosa que no, como que no se ha difundido. En fin, es pesado leer estos documentos. Como yo soy viejo, ya lo leo todo con paciencia, ¿no?
Pero ahora, el documento también tiene las otras consideraciones, ¿no? Las que, digamos, que respaldan posiciones que el gobierno uruguayo ha sostenido en este debate. Por ejemplo, leo textualmente, dice, los comentarios que expresan la preocupación de que las plantas causen daños ambientales catastróficos carecen de sustento, son irracionales e ignoran la experiencia de muchas otras modernas plantas de kraft de celulosa blanqueada.
Bueno, el gobierno argentino no ha dicho en ningún punto que las plantas causaron una catástrofe, ¿no? Eso se debe referir alguna expresión de alguna otra entidad o alguna ONG. Nosotros no hemos usado esa expresión. No, catástrofe es una cosa bastante complicada. Ahora, de catástrofe para abajo hay mucho. No es un elogio al proyecto decir que no va a ser una catástrofe, ¿no? No es una expresión elogiosa.
Uh-huh. Y lo otro que ya mencionaba al pasar hace unos minutos con usted, que también me interesa reiterar ahora para consultarle, es este otro párrafo. Los comentarios que afirman que solamente es aceptable un proceso de blanqueo totalmente libre de cloro, el TFC, carecen de fundamento, ya sea por parte de sus autores o del conocimiento científico actual.
Es cierto, eso dice, no dice que sea el único procedimiento. Dice que hay varios, que inclusive en los casos en que se usa dióxido de cloro, hay distintas formas de usarlo. Y lo que pide, también el mismo informe, es que se comparen, que se diga por qué se descartó el procedimiento totalmente libre de cloro y que se introduzcan las condiciones para que el uso, si se hiciera el uso del dióxido de cloro, fuera bastante, controlado y reducido. Si se fija en todo este proyecto incluye la construcción de una planta para producir dióxido de cloro, que está eso, una planta de empresa que mira, que es en gran medida del gobierno de Finlandia, de modo que esto complica bastante más las cosas, porque no es que sea una empresa finlandesa porque tiene su domicilio en Finlandia, sino que una parte importante de capital de Kemira es del Estado finlandés.
Uh-huh. Ahora, Estrada, para ir terminando esta conversación, más temprano conversamos con el economista Marcelo Diseño, que es el representante de Uruguay ante el Banco Mundial, y él señalaba con cierta sorpresa que, por lo visto, la Corporación Financiera Internacional, si atiende las observaciones y las recomendaciones de los técnicos canadienses, va a estar levantando el listón de las exigencias con las que hasta ahora, en la primera etapa de todo este proceso, se había manejado. Él señalaba, incluso a partir de una conversación con uno de los técnicos que redactó este documento, que las plantas tal cual están previstas son, en la comparación internacional, algo que podría asimilarse a un BMW, y que ahora, con estas nuevas exigencias estaría reclamando una planta tipo Rolls Royce. ¿Qué dice usted a propósito de
eso? Yo creo que la analogía no es adecuada. Él hizo ese argumento ayer a la tarde en una reunión que se realizó en Washington, donde naturalmente estaba también el representante argentino. Lo que pasó aquí fue señalado claramente por la señora Taylor, que es la que tiene el control de la aplicación de las normas de la corporación financiera. La corporación financiera inicialmente no actuó con el celo que debe hacerlo. Entonces quizás esto haya inducido a error a este funcionario uruguayo que representa a su país en la corporación financiera. Pero en realidad este nivel de exigencia es el nivel de exigencia que corresponde, es el nivel de exigencia que corresponde a las plantas modernas, y es el nivel de exigencia que acordamos en la primera reunión del grupo técnico de alto nivel, donde justamente en el comunicado de prensa se expresa que el propósito es que las plantas establezcan al más alto nivel exigible actualmente. Entonces, en el mundo contemporáneo, creo que es eso. De modo que no es así. Él me parece que se equivoca. Este es el nivel que deben tener. Y esto es lo que hemos querido siempre. Nunca la Argentina ha querido impedir el desarrollo industrial de Uruguay, por el contrario. Usted sabe que a uno le conviene tener vecinos ricos. Así como es mejor tener amigos ricos que ser rico uno, le conviene tener vecinos ricos. Cuanto más crezca y se desarrolle Uruguay, mejor para la Argentina. Creo que esto ha sido mal entendido, interpretado equivocadamente.
Sí, las interpretaciones han circulado en sentido contrario, en cuanto a que aquí había de parte de Argentina otro tipo de intereses jugando y no solo los medioambientales, ¿no?
Yo les pido, si usted tiene paciencia, que lea las actas del grupo técnico de alto nivel.
Claro, no, porque ¿sabe por qué, entre otras cosas, se ha alimentado ese tipo de especulaciones? Por las características que tienen las otras plantas de celulosa que existen en el territorio argentino y que están muy lejos de ser incluso un BMW, ¿no?
No son ni una carretilla. Escúcheme.
Entonces, ¿cómo explica usted, digamos, una contradicción?
No, se lo explico fácilmente. En primer lugar, estas plantas son incomparablemente menores. Las plantas, hay las peores, la peor de todas es una que está sobre el río Paraná frente al Uruguay, que ha sido cerrada varias veces, clausurada, vuelta a funcionar y está siempre bajo control y observación y multas tendiente a que esto se modifique. Esa planta, por el total de las plantas argentinas, produce la mitad de lo que van a producir estas dos. Esas tres plantas que están en el río Paraná, que son las más sucias, incluyéndolo decir ahí, descargan sus efluentes, que son mucho menores, en un río que es 6 veces más grande. 6 veces más grande el caudal del Paraná que el de el Uruguay. Tenemos acá plantas de celulosa que no son tan buenas, sobre todo las que son de propiedad uruguaya. Usted sabe que Fanapel es propietaria de una empresa que se llama Celulosa Argentina. A lo mejor debería llamarse celulosa uruguaya, que llamarse celulosa argentina. Y está justamente ahora anunciando algunos avances, algunos cambios, en la misma línea que Fanapel en Uruguay anunció algunos cambios que no se han iniciado.
Claro, pero la pregunta es por qué Argentina no exige a las plantas que funcionan en su territorio estos ultísimos estándares de calidad que sí se están reclamando en este caso de las plantas de Frevento, ¿no?
No, se lo digo de nuevo. Sí, los exige, los está exigiendo, está poniendo multas, está regulando, está clausurando las plantas, una. Segundo, el impacto de esas plantas es notablemente inferior al impacto que va a producir este gran complejo de 1.500.000 toneladas, porque es el doble del total de lo que se produce en la Argentina. Y además, estas son plantas viejas, como la de Fanapel, porque la de Fanapel en el Uruguay tiene más de 100 años. Usted no le puede ir a exigir a esta planta de 100 años que tenga el nivel de una que se está construyendo. Siempre los niveles más altos se exigen a las plantas nuevas y se le da tiempo a las viejas para que se vayan poniendo al día en 8 años, 10 años, lo que sea. Eso es lo que se ha hecho en Europa, por ejemplo.
A ver, un par de preguntas de la mesa, justamente. Sí. Luciano, tú decías...
Yo digo, de todas maneras, aunque sea la mitad, es mucho. Y si las plantas argentinas contaminen la mitad de lo que se es mucho. O produzcan la mitad, perdón.
Pues lo que produce la mitad es bastante, pero como le decía también, descargan sus efluentes en un río que es 6 veces más caudaloso. Entonces, la masa que se incorpora de contaminantes, suponiendo que fueran comparables, ¿no es cierto?, sería la mitad en 6 veces, o sea que es 12 veces menos que lo que van a producir estas plantas.
Karina, ¿tu pregunta?
El tema de las plantas argentinas y futuras uruguayas da para mucha discusión, porque sabemos, y ahora hay un reclamo paraguayo, que se están lanzando al río directamente los químicos sin tratar, cosa que aquí no se haría. Pero en realidad mi pregunta, Estrada Ayuela, va por el lado de, en la hipótesis de que todas estas recomendaciones que vemos ahora en el informe del experto canadiense fueran solucionadas por Uruguay, es decir, se diera la información que se pide exactamente, ¿el gobierno argentino se sentiría contento con esto? Y en ese caso, ¿qué poder tendría sobre los vecinos de Gualeguaychú para evitar los cortes?
No, mire, eso es un juicio hipotético. Yo no le puedo hablar sobre hipótesis, ojalá fuera capaz, ¿no?, de predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Yo lo único que puedo dar es una modesta opinión sobre los documentos que tenemos ahora adelante. Ese tipo de preguntas son las que nosotros hacíamos. Es una pena que no se hayan contestado hace 8 meses, 9 meses, cuando lo planteamos por primera vez. Es una pena, además, que cuando se aprobó la autorización para Bosnia, se haya apartado esa autorización de la recomendación del INAMA, porque el INAMA, en su dictamen del 11 de febrero del 2005, en el punto 10, pone estas condiciones para cumplirlas antes de empezar la construcción. Y en cambio, la resolución ministerial, que fue firmada el 15 de febrero del mismo año, 4 días después, le pasa esas condiciones para tenerlas antes de entrar en operación. Entonces,
exactamente, por eso le preguntaba hacia el futuro, porque considerando que este informe es vital para la corporación financiera internacional, suponemos que habrá este cumplimiento de dar esas informaciones.
La pregunta que plantea en otros términos podría ser, este informe de los técnicos canadienses, en caso de ser aceptado, ¿permite solucionar el conflicto Uruguay-Argentina?
Mire, yo espero que ojalá, yo no quiero, yo creo que ningún argentino quiere más fuertemente otra cosa que solucionar el conflicto, y los uruguayos imagino que también. De modo que ojalá se den las condiciones. Yo no le puedo decir esto así, porque usted sabe que el informe es bien complicado, tiene aspectos técnicos, yo soy abogado. Por más que trate de entender esas cosas, la información precisa la puedo tener recién cuando tenga el dictamen de los técnicos nuestros. Ahí veremos exactamente el sentido y después veremos cómo se implementa. Así que sé que nosotros tenemos un antecedente reciente negativo, que es que cuando los presidentes estaban llegando a un acuerdo que podía desclavar la situación, pero la empresa Bosnia se entera de cuál es el contenido de los términos de referencia del grupo técnico, se echa atrás y patea la mesa y perdemos otra oportunidad. Yo no sé cómo van a proceder las empresas ante este informe, ¿no?
Doctor Raúl Estrada Olluela, director de Asuntos Medioambientales en la Cancillería en la República Argentina, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Y
encantado, y ojalá me llame el día que tengamos que celebrar que hemos resuelto todas las diferencias.
Ojalá lo llame y lo encuentre. Ojalá no dé ocupado el teléfono largamente.
Bueno, voy a poner una línea para usted especialmente.
No, por supuesto que va a ser un gusto charlar con usted el día que eso se arregle, y ojalá que eso sea lo más pronto posible.
Encantado.
Hasta pronto.
Mucho gusto, hasta pronto.